En la segunda lectura que hemos escuchado, el apóstol, dirigiéndose a los tesalonicenses, pide por ellos y dice que Dios os dé la perseverancia de Cristo. Esto parece referirse principalmente a la tolerancia de males por Cristo, o también la tolerancia de males que uno tiene que tener en esta vida a ejemplo de Cristo. Pero también puede referirse a la perseverancia que da Cristo. Os dé la perseverancia de Cristo. Nos vamos a referir a, justamente en este segundo aspecto, a la perseverancia perfecta o perseverancia final, aunque la doctrina vale análogamente para la llamada perseverancia diuturna o temporal, pero específicamente la perseverancia final. Esa perseverancia final que exige un auxilio especial de Dios, que no es otra cosa, ese auxilio especial de Dios, que una moción que tiene dos efectos: conserva la gracia y la preserva de todos los peligros y tentaciones. Vamos a referirnos entonces a esto en distintos puntos. Primero, ¿qué es la perseverancia final? La perseverancia final es la unión del estado de gracia con el momento de la muerte. Cuando alguien muere en gracia de Dios, se dice que perseveró hasta el fin. Y este es ciertamente el elemento formal de la perseverancia: la unión del estado de gracia en el momento de la muerte, es decir, en el momento de la separación del alma y del cuerpo. Segundo, ¿de qué es efecto la perseverancia final? La perseverancia final es efecto propio y exclusivo de la divina predestinación, por la que ciertísimamente se salvan todos los que se salvan. La predestinación es una especialísima providencia de Dios sobre todos y solos los predestinados. Especialísima providencia de Dios que nace de aquel especialísimo amor de predilección por el que elige a los predestinados. Luego, es evidente que la perseverancia final es efecto de una gracia especialísima de Dios, que consiste a veces en un actual auxilio especialísimo y otras veces en una singularísima protección externa de Dios, en orden a que coincidan el estado de gracia con el momento de la muerte. Tercer lugar, ¿cuál es el fundamento de esta doctrina? El fundamento de esta doctrina, como no puede ser de otra manera, está contenida en la Sagrada Escritura y la Iglesia en su magisterio supremo la ha hecho enseñanza formal, explícita en el grado máximo de enseñanza, como es el dogma de fe definido. En primer lugar, algunos textos del libro de la sabiduría, conocido por ustedes, el capítulo 4. Fue arrebatado porque la maldad no pervirtiese su inteligencia y el engaño no extraviase su alma. Y versículos más abajo, pues su alma era grata al Señor y por eso se dio prisa a sacarle de en medio de la maldad. Por eso también que nuestro Señor reiteradas veces, de una forma machacona, insistente, exhorta a velar y orar, a orar y a velar, o sea, vigilar. Así, por ejemplo, en San Mateo, velad porque no sabéis cuándo llegará vuestro Señor. Y en el capítulo siguiente, velad, pues que no sabéis el día ni la hora. Y en Getsemaní, a los apóstoles, velad y orad para no caer en la tentación. El magisterio de la Iglesia, el Concilio de Orange, el segundo, dice, los santos y justos deben siempre implorar el auxilio de Dios a fin de que puedan llegar al buen fin y perseverar en el bien obrar. Y el Concilio de Trento es el gran don, en otra parte, que solo Dios puede conceder. Y es de fe definida, como se ve por el anatema. Si alguno dijere que el justificado puede, sin especial auxilio de Dios, perseverar en la justicia recibida, o que con él no puede, esto para los depre, sea anatema. Es decir, que uno está justificado, está en gracia de Dios. Para perseverar hasta el fin, tiene que recibir ese auxilio especial de Dios. Y si lo recibe, evidentemente no puede dudar de que con él va a alcanzar la perseverancia al final. Cuarto punto. ¿Puede ser merecida la gracia de la perseverancia al final? Es decir, el hombre tiene de parte suya ¿algún derecho para recibir la gracia de la perseverancia final? La perseverancia final no puede ser merecida, ni de condigno, ni en estricta justicia, ni de congruo propiamente dicho, ni por benevolencia, digamos, propiamente dicha. Eso está clarísimo en la Sagrada Escritura. Para que nadie se enorgullezca indebidamente. El que está de pie, cuide de no caer. En la primera de los Corintios. San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, nada me arguye la conciencia, mas no por eso me creo justificado. Quien me juzga es el Señor. Dicho en lenguaje nuestro, nadie puede hacerse el de nariz estirada creyéndose ya justificado, ya santo o santito o buenito, porque es el Señor el que juzga. Y por eso los santos temblaban pensando en el juicio. Por eso Santa Teresa, sobre su escritorio, tenía el texto ese del Salmo, no entréis en juicio, Señor. Y en la carta a los filipenses, dice en San Pablo. Obrad vuestra santificación con temor y temblor, pues Dios es el que obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Por eso, finalmente, nadie sabe si es objeto de amor o de odio. Ninguno de nosotros está confirmado en gracia. Por eso, en la Escritura se dice: amé a Jacob y odié a Esaú. Y en la carta a los Romanos, refiriéndose a lo mismo, en el capítulo 9, versículos 15 al 18, pues Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quien tenga compasión. Por consiguiente, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que tiene misericordia de quien quiere, y a quien quiere le endurece. Es libérrimo Dios. Por eso que es Él el que, así como da la gracia al principio para que uno comience a disponerse y recibir todas las gracias necesarias y la justificación, también es Él el que lleva a buen término esa obra. No es obra humana, es obra de Él. Por eso decimos en el prefacio de los santos, citando, es una cita de San Agustín, que Dios, al coronar los méritos de los santos, corona sus propios dones. Así en Filipenses: tengo la confianza de que el que comenzó en vosotros la buena obra la llevará a cabo hasta el fin, hasta el día de Cristo Jesús. Trento claramente enseña tres cosas. La perseverancia final depende única y exclusivamente de Dios. Segundo, es el don por antonomasia, magnum donum. En tercer lugar, no se enumera entre los objetos de mérito del justo, más bien siempre se añade, sí, con tal de que muera en gracia. Es decir, que tenga la gracia de la perseverancia final. En quinto y último lugar, ¿puede pedirse la gracia de la perseverancia final? Esa gracia de las gracias, ese auxilio especialísimo de Dios, sí, debe pedirse. Humildemente debe impetrarse de Dios para uno mismo y para los demás, aunque ese mismo pedir no es de modo infalible. Se puede pedir, en primer lugar, enseña el Arausicano II, que la ayuda de Dios debe ser implorada por todos los justificados para poder perseverar en el bien y llegar al puerto de la salvación. A lo segundo, no es infalible, porque una de las condiciones que exige la oración para ser infalible es la perseverancia en el orar. La perseverancia debe ser el principio de la oración perseverante y no el término u objeto obtenido por ella. Por eso, hay que aprender a crecer en la confianza en Dios. Sé en quién he puesto mi confianza, dice San Pablo. Hay que crecer en el amor a Dios, en esa certeza de su misericordia, porque es eterna su misericordia. Sabiendo que no hay cosa de acá de la tierra, uno puede y debe juntar esas que dicen los teólogos, señales de predestinación. Cuanto más haya en un alma, mejor. Pero la perseverancia final ha de ser siempre un auxilio especialísimo de Dios. Por eso, no hace mucho, un sacerdote que estaba en terapia intensiva, sabía que iba a morir en cualquier momento, lo que pedía era perseverar hasta el fin. Porque aún en esos momentos, aunque parezca que faltan 5 minutos para que uno muera, todos tenemos experiencia de lo que es el pecado, de lo que es la tentación. Te puede venir la chiripiorca en ese momento y aflojar, bueno, total, me desespero, que ¡puf!, murió. Y si cometió pecado, evidentemente no perseveró hasta el fin. Recuerdo, hace ya bastantes años, un cardenal de la iglesia tomaba vacaciones con nosotros en Santa Rosa de Calamuchita. En aquel entonces, yo era relativamente joven, y este cardenal tenía 80 y pico de años. Me acuerdo, abajo de un aguaribay en Santa Rosa de Calamuchita, él con un guardapolvo gris, y decía: pidan para mí la gracia de la perseverancia final. Yo dije: ¿cómo puede un cardenal de la iglesia no perseverar? Sí, puede no perseverar. Y nosotros también podemos no perseverar. Por eso hemos de pedir siempre, insistentemente, esa gracia de las gracias, la gracia de la perseverancia final, encomendándonos de manera especial a la Santísima Virgen, a quien siempre le pedimos que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte.